Bueno, estamos hablando con Shadi Rouhana del Centro de Información Alternativa de Palestina. ¿Puedes contarnos algo en general sobre tu organización?
Bueno, el Centro de Información Alternativa es un centro palestino-israelí que fue creado durante los años 80. Era una iniciativa de individuales o de militantes de la izquierda progresista, tanto israelí como palestina, como un producto de un diálogo que empezó entre estas personas después de la guerra del 1967, cuando por primera vez cuando Israel ocupó a Cisjordania y la franja de Gaza, entre otros lugares. Y en aquella época, por primera vez, palestinos del otro lado pudieron hablar con israelíes sobre plataformas conjuntas, sobre lucha conjunta, sobre lo que las realidades de ambos en ambos lugares. Y así el centro se creó en los años 80 y hoy tenemos dos oficinas, dos sedes, una en Jerusalén Oeste y otra en la aldea de Bet Sahur, en Cisjordania. El Centro de Información Alternativa siempre tenía una oficina, una sede, pero por la realidad de separación en que vivimos hoy es necesario tener dos, porque Israel, con el muro de apartheid y los bloqueos militares, impide a los palestinos que estén de son de Cisjordania a entrar a la zona llamada zona israelí o del Estado israelí. Y por lo cual, y también pone muchos obstáculos para gente que tiene ciudadanía israelí a entrar en zonas de Cisjordania, zonas palestinas. Y por lo cual, para poder hacer nuestro trabajo, es imperativo tener nuestras dos oficinas.
¿Has mencionado el diálogo entre palestinos e israelíes como uno de los objetivos de tu organización? Y nos gustaría profundizar un poco más en eso. ¿El diálogo bajo qué premisas? ¿Y qué sucede cuando se niega la interlocución? Es decir, cuando el diálogo, ¿en qué momento el diálogo no es posible? ¿En torno a qué?
Para nosotros es muy claro que cualquier diálogo entre palestinos e israelíes tiene que ser basado en los derechos del pueblo palestino, los derechos principales, los derechos básicos del pueblo palestino, que entre tanto son el derecho del retorno de los refugiados palestinos y el derecho de los pueblo palestino para la autodeterminación. Nunca proponemos el diálogo por sí o el tipo de diálogo que existe basado que tiene al imperialismo como facilitador, que es lo que tenemos en las negociaciones que de vez en cuando ocurren entre el Estado israelí y la autoridad palestina. Para nosotros el diálogo es la lucha y toma parte de la lucha.
Y nos gustaría abordar las potencialidades y los límites del trabajo comunicativo en esta línea, que es uno de los ejes centrales de vuestra organización. Y probablemente la sensibilidad sobre la causa palestina es una de las más extendidas, sobre la que por lo menos en Occidente hay un trabajo comunicativo más estable. Y lo que nos cuesta entender es qué falla, es decir, qué tiene que pasar realmente para que la comunicación tenga una potencialidad movilizadora.
Mira, donde nosotros vivimos a veces parece como el centro del mundo. Nos da demasiada atención que no la merecemos en realidad. Somos un lugar muy pequeño, la cantidad de gente que vive allá es muy pequeña en relación al resto del mundo. Y por lo tanto la atención mediática que nosotros tenemos es también por los intereses oscuros, que muchos poderes o muchas entidades tienen en nuestra región. El trabajo mediático en Palestina, hay muchos desafíos para hacerlo. Primero, esta atención que no merecemos, que tenemos. En segundo lugar, tenemos muchos mitos acerca de nosotros. Nosotros los palestinos somos un pueblo normal que está luchando, está haciendo lo que cualquier otro pueblo hubiera hecho en situación similar, pero estamos enfrentando a un enemigo que construye, reconstruye mitos de forma permanente. Mitos relacionados con que existe un pueblo judío mundial, que Israel es el víctima, es siempre el víctima de la víctima de cualquier conflicto que tenemos, cualquier guerra que nosotros tenemos, que Israel es un país débil rodeado por estados árabes, países árabes muy fuertes, que es una mentira. Y muchas otros mitos, y por lo cual tenemos muchos desafíos de cómo de qué hacer con ellos. Lo que es necesario, no lo sé por ahora. Vivimos una época de incertidumbre, las cosas cambian de una manera muy rápida, y también a veces vivimos o nos sentimos nosotros que estamos dentro de un conflicto que es más largo o más grande que nosotros mismos. Hay demasiados poderes, demasiadas manos involucradas en el conflicto mismo. Pero el deber de la tarea de nosotros es nunca olvidar que estamos viviendo una situación de colonización y que lo que tenemos que hacer es seguir luchando y seguir teniendo la vista muy clara de quién es el opresor, quién es el opresado.
¿Puedes describirnos las líneas de trabajo comunicativo de que pone en marcha tu organización?
Nosotros hacemos trabajo comunicativo a muchos niveles. A nivel de escrito, nosotros publicamos estudios de análisis de la realidad de muchos puntos de vista, sea punto de vista económica, claramente, política, social, etc. Publicamos artículos de análisis sobre la realidad y también comunicados o documentos que salen de los distintos movimientos políticos, de los comités populares que salen de Palestina. Y también nosotros ayudamos a los comités populares y muchas otras organizaciones de cómo comunicarse y cómo cuáles son los conceptos que sí se puede utilizar y cuáles que pueden entenderse de una manera distinta en el occidente o fuera del país. Y también a nivel de sonido tenemos casi de una manera semanal, colgamos en la página podcasts que pueden ser entrevistas o reportajes sobre distintas cosas, y también a nivel de videos, de vez en cuando hacemos documentales o videocasts que ponemos en la página, así que es muy amplio. Pero recientemente estamos enfocando mucho en el trabajo en lengua castellana, más que todo para comunicarnos de una manera directa con Latinoamérica. Y ahora tenemos la página en lengua castellana, donde tenemos una red de traductores voluntarios que nos ayudan a publicar artículos y material en lengua castellana. Y también tenemos ahora en lengua castellana el programa de radio que se llama Radio Mukawama, que es un programa semanal de 15 minutos que tiene noticias, reportajes, entrevistas, música, cosas de cultura. Siempre intentamos así comunicarnos de una forma directa con el mundo hispanohablante.
Nos gustaría saber, porque parece difícil, tal y como decías antes, parece casi un duelo de titanes enfrentarse con una identidad tan poderosa o tan sólidamente construida como la que manejan los israelíes en este conflicto. O sea, ¿percibes avances desde el trabajo comunicativo? Si eres capaz de percibir avances desde el trabajo comunicativo que hacéis, si sirve para algo, ¿no? Es lo que queremos hacer.
No, claro. El trabajo que nosotros hacemos es deconstruir estos mitos y difundir este tipo de mentiras o mitos que existen acerca de nuestra realidad. Productos inmediatos nunca tenemos en la realidad en que vivimos, pero tenemos en cuenta de que el proceso de liberación, el proceso de que estamos llevando es un proceso muy largo y muy difícil, pero al mismo tiempo nunca hemos anticipado que este proceso va a ser fácil y rápido. cualquier proceso verdadero, cualquier proceso de lucha, es un proceso muy largo.
En la reciente crisis de los botes ha puesto sobre la mesa, para la comunidad internacional sobre todo, la tragedia cotidiana que vive la población palestina, pero esto en el fondo no es más que un hecho puntual. ¿Cómo es la vida cotidiana de la población palestina?
Sí, el mundo es una cosa muy hipócrita y eso tenemos que reconocerlo. Pero lo que pasó con los barcos, que es muy claramente fue una tragedia, y los que se murieron por el ejército israelí son mártires, los consideramos como mártires de la lucha palestina. Pero lo que pasó es solamente un trozo de la realidad que nosotros vivimos. En cualquier situación colonial tenemos prácticas del colonizador a nivel visible y prácticas invisibles. Y lo visible es lo que la gente ve por los medios de comunicación, sean alternativos o no. Nosotros tenemos mucha atención en la prensa y mucha gente habla de la violencia, las demoliciones de casas, etc. Y el muro, claramente. Pero hay muchas, de todas estas acciones, hay muchas consecuencias que la gente tiene. Tenemos generaciones y de niños que no saben cualquier otra realidad de la que ellos viven. Y esto puede ser muy peligroso para el futuro. El pueblo palestino quiere vivir como cualquier otro pueblo. Quiere tener el derecho de vivir, de producir, de estudiar, de trabajar, de todo eso en su propia tierra. No queremos hacerlo en cualquier otro país. Y es un camino muy largo para hacerlo. Pero también es un camino que corrupta, es un camino que es muy peligroso a la mentalidad de la gente, a la situación psicológica de la gente. Y esto lo vemos en Palestina a muchos niveles.
En relación a la crisis de los barcos, ¿esperáis, o sea, cabe esperar algún tipo de petición de responsabilidades a los responsables directos del ataque? Quiero decir, pues, ¿cómo se resuelve esta crisis en concreto? Porque da la impresión de que la situación se queda como está, es decir, de que Israel pueda actuar con absoluta impunidad, sea cual sea el precio.
Para decir la verdad del pueblo palestino no anticipa mucho de la comunidad internacional, ni de Europa, ni de Estados Unidos, o del Occidente en general. Hemos pasado tragedias tras tragedias y nunca ningún país ha tomado una posición muy seria frente a la tragedia que hemos vivido. Sin embargo, lo que pasa, estamos viviendo otra época hoy que antes. El capitalismo está viviendo una crisis a nivel mundial. Muchas de los postulados o de las bases del mundo occidental, del modernismo, de la democracia, del liberalismo, están viviendo en crisis también. Y esto claramente nos influencia a nosotros como un lugar que está tomando toda esta atención, o donde vivimos muchas de las consecuencias de las fallas de otros pueblos y de otra gente. Y sí se siente hoy más un cambio a nivel de que Israel está llevando algunas acciones que empiezan a un poco enfadir al Occidente. Al Occidente, que es el padre o la madre natural del Estado israelí. Y uno de esos es lo que pasó con los barcos. Otro es la guerra contra la franja de Gaza, recién la masacre que ha ocurrido, y también una cosa pequeña que no dejaron muy recientemente a Noam Chomsky entrar al Estado israelí para dar una charla en Ramallah. Y estas son cosas que son no parecen muy racionales, muy racionales por el lado israelí hacerlos. Y esperamos que esto sí muestre un tipo de crisis. Ahora, las consecuencias que esto puede llevar, si puede ver, ojalá, esperamos que esto pueda llevar a un cambio positivo a la región, que trae que los europeos o los estadounidenses presionan más a Israel para cambiar su política, porque solamente esta es la posibilidad que Israel puede cambiar su política. No es las Naciones Unidas, no es cuestiones de ética, que la única manera de presionar a Israel para que Israel cambie su política es a través de las presiones que pueden venir del occidente. Y esperamos que poco a poco esas cosas sí pueden ocurrir o tomar lugar. Porque Israel en sí mismo no va a cambiar por tomar otra conciencia, que la gente va a dar cuenta de que lo que Israel está haciendo es inmoral, ni en Europa ni en Israel. Y solamente por presión, cuando Europa da cuenta de que Israel está dañando a Europa misma de una forma económica y no moral, entonces sí puede llegar el cambio.